Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida en nombre de la licenciada Susana Judith Mendoza Carreño, le saluda a su amiga la licenciada Edith Zarazuela Izalde, y hoy vamos a abordar un tema súper interesante, la resiliencia y la inteligencia emocional, dos aliados para nuestro bienestar y felicidad. Y está con nosotros como invitado especial, el motivador profesional, mentor personal y licenciado en Ciencias de la Comunicación, Alejandro Regino. Asimismo, agradecemos a los ingenieros en controles técnicos, Jorge Cuichepe Gómez, por su apoyo en la transmisión. Los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos y participen. Mire, a veces la vida nos pone pruebas pues muy duras. Nos plantea situaciones que superan nuestra capacidad para enfrentar una enfermedad, una ruptura de pareja particularmente dolorosa, la muerte de un ser querido, el fracaso de un sueño largamente anhelado, problemas económicos, ahora pues la pandemia del COVID-19. Existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer que nos cuestionemos si tenemos la fuerza suficiente, la voluntad necesaria para continuar adelante. Y en este punto tenemos pues dos opciones, una, el dejarnos vencer, y la otra, el sobreponernos, fortalecernos y apostar por la resiliencia. Y para eso tenemos a nuestro invitado especial, Alejandro Regino. Alejandro, ¿cómo estás? Nos vimos en agosto. Sí. Por favor, también platícanos todo tu update, qué ha pasado contigo y con tu salud. Siempre estamos al pendiente de ti. Tú sabes que siempre es nuestro cariño hacia ti y hacia todo lo que haces, al apoyo que das a las personas, por esa fortaleza con la que has salido de esa prueba tan pues difícil. Tú platícanos, amigo.
Bien, pues antes que nada, buenas noches, amiga. Buenas noches a todos. Encantado de estar nuevamente aquí contigo. Feliz, feliz, feliz de poder compartir contigo y con los radioescucha este tema tan importante, tan actual de la resiliencia, y que sumado a nuestra inteligencia emocional nos va a dar muchos elementos para que nosotros, dentro de una tragedia, de un dolor, de un sufrimiento, podamos pensar en la felicidad. En la felicidad como algo propio, como algo mío, y que no veamos a la felicidad como una aspiración muy lejana de alcanzar. Y también, con la resiliencia y la inteligencia emocional, tratar de mantener dentro del dolor, el sufrimiento y la tragedia nuestra meta de estar bien o de buscar nuestro bienestar, ¿no? Entonces, esta noche quiero compartir contigo y con los demás estas experiencias del último medio año de mi vida y cómo es que, con la ayuda de personas profesionales, como es la psicóloga Rodolfa, como es la psicóloga Ida, yo he podido encontrar un camino que me parecía sinuoso, me parecía difícil, pero siempre, siempre con la guía de alguien. Por eso me encanta ahora el término mentor. Con la guía de alguien, con la experiencia de alguien, con el conocimiento de alguien, ese camino sinuoso te parece muy señalizado. Es decir, te va indicando por dónde ir, dónde parar, en qué momento reflexionar, porque es un camino difícil. Y muchas veces la desesperanza, la desmotivación hace que nos perdamos en ese camino, ¿no? Entonces, eso es parte de la intención de esta noche, de estar aquí contigo, y ojalá quienes nos escuchan puedan reflexionar con nosotros este tema.
Claro que sí, amigo, pero no te nos quieras escapar. Platícanos cómo han sido estos 6-7 meses en los que pues obviamente has tenido que enfrentarte a situaciones desafiantes. Uh-huh. Y de los que ha salido avante. Sí. Y esa es una muy buena manera de decirnos a todos los que estamos pasando por ciertas situaciones que siempre hay una posibilidad, que siempre hay una esperanza, que siempre hay una forma de salir adelante.
Ok, creo que cuando Yo inicié mi proceso de lucha contra el cáncer ya prácticamente hace 3 años. Mi meta es reconectar mi intestino, es decir, que yo vuelva a tener las funciones de un intestino normal. Y el año pasado precisamente me hablan en octubre para decirme: estamos retomando las cirugías, véngase a Guadalajara, lo vamos a internar para hacerle todos los estudios preoperatorios. Esta situación del COVID viene de nuevo, entonces necesitamos hacerle las cirugías antes de que nos vuelvan a cerrar el hospital, ¿no? Entonces me voy a Guadalajara a finales de octubre, estoy una semana en estudios preoperatorios, se programa mi primer cirugía para el 3 de noviembre, entro a quirófano, una cirugía de 8 horas 20 minutos, me reconectan mi intestino, yo despierto, me dicen... hicimos una reconexión total de tu intestino. Pasan los 3-4 primeros días, pero al quinto día una de esas partes de mi intestino que pegaron truena, se suelta, y entonces yo voy de nuevo al quirófano, ¿no? En ese momento, por la situación del intestino que se inflama, no se puede volver a intentar reconectar, es decir, se tiene que buscar una opción, y se buscó una opción semejante a la de hace 3 años cuando empecé con el problema del cáncer, ¿no? Estuve prácticamente 45 días en el hospital recuperándome. Tuve una tercera cirugía el 18 de noviembre, que fue una cirugía de reconstrucción básicamente de mi estómago, de mi piel. Y bueno, salgo del hospital a principios de diciembre, me vengo a casa a recuperarme. Y bueno, con la ayuda de Dios y con la fortaleza de mi cuerpo y de toda la gente que me apoya, estoy por programar una próxima cirugía, pero tienen que pasar varios meses para que yo vuelva a intentarlo, sobre todo el analizar bien con mis doctores qué momento sería oportuno para esto, ¿no? Algo que me tiene muy tranquilo es que todos mis estudios oncológicos que me hago me establecen que por lo menos hasta el día de hoy, después de casi 3 años y medio, yo estoy en remisión con lo del cáncer. Entonces, cuando mis estudios salen normales, yo respiro profundo y digo, no tengo de qué preocuparme, ¿no? Entonces, hasta ahí más o menos estamos al día, amiga.
Muy bien, ahora platícanos cómo ha influido toda esta experiencia, pues ahora en la labor que estás haciendo, que también es muy importante, hasta de acompañamiento. Por favor, platícanos.
Sí, claro. Fíjate que yo había pasado un año con el proceso, y yo la verdad es que había dicho, espero que esto sea ya mi último paso, ¿no?, del proceso. Y cuando mentalmente supones eso, y cuando hay fallas como esta que tuvimos nosotros, pues sientes de repente que es una derrota, ¿no? O sea, que es un trancazo para ti. Y si yo lo analizo, en realidad fue un avance. ¿Por qué? Porque la condición que tengo actualmente no se compara con la condición de perforación del intestino que tenía yo el año pasado. Gracias. Entonces, eso te permite revalorar los resultados. Y entonces de repente aquello que te parecía negativo, dices, no, realmente es positivo, porque mi condición, aunque no se logró el objetivo al 100%, pero es mi condición mucho mejor, claro, de la que yo traía. Claro. Luego también, como anecdotario, le sumo ya 9 cirugías directas a mi intestino, 9 en 3 años. Entonces realmente yo puedo decir que tengo un cuerpo que ha respondido y que ha sabido responder a todos estos embates de las cirugías. Gracias. Y no tengo más que agradecimiento para eso, ¿no? Porque no he tenido ninguna complicación en cuanto a que algo se haya generado después de mis cirugías y que me pusiera en una condición peor, ¿no? Sí. Luego también, como anecdotario, es que en los últimos 3 años he vivido más de 200 días en un hospital. O sea, lo que jamás imaginé yo que pudiera suceder, me ha sucedido. Es decir, más de 200 días de mi vida yo los he pasado en una cama de hospital. Entonces todo esto me lleva a pensar que mi vida tiene un propósito, ¿no? Que mi vida tiene un porqué y un para qué. Y entonces respondiendo a eso, yo la verdad es que cada día digo, tengo que encontrar, lo he encontrado, esos propósitos que me mantienen aquí, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso me da mucha motivación, lógicamente me da mucha motivación para seguir en este camino y sobre todo con la mejor actitud. Entonces me ha llevado a asesorarme mucho con esta gente profesional, a leer muchísimo y sobre todo, toda la experiencia que ahora tengo del proceso del cáncer a la fecha me permite tener herramientas muy propias que yo quiero compartir con los demás. ¿Por qué? Porque tú lo mencionas, no hay nada como un acompañamiento en un proceso de dolor, en un proceso de sufrimiento, en un proceso de angustia, ¿no? Porque eso hubiera deseado yo tener desde el principio, alguien que me acompañara. Entonces yo quiero hacer esa labor de acompañar a las personas y creo que en este tipo de charlas podemos ayudar mucho a la gente en ese sentido, ¿no?
Claro que sí.
Y sobre todo, mire, les voy a compartir el significado de resiliencia. Según la Real Academia Española de la Lengua, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Pero en psicología añadimos algo más como al concepto de resiliencia. No solo gracias a ella somos capaces de afrontar la crisis o situaciones potencialmente traumáticas, sino que también podemos salir fortalecidos de ella. La resiliencia implica reestructurar nuestros recursos psicológicos en función de las nuevas circunstancias y de nuestras necesidades. De esta manera, las personas resilientes no solo son capaces de sobreponerse a las adversidades que les ha tocado vivir, sino que van un paso más allá.
Así es. Y fíjate, amiga, abonándole a esto que tú mencionas en los términos de resiliencia, en mi experiencia, el ser una persona resiliente te hace ver la vida de manera plena. Es decir, después de una situación compleja, mi perspectiva de vida cambia totalmente. Es decir, sí, ya no es una vida de día a día, de cómo amanece el día, no. Yo lo que voy a buscar en una actitud resiliente es vivir una vida plena. Plena significa disfrutarla, gozarla, saber y encontrar el significado. Y algo que es bien importante, que el dolor no nos asuste. Exacto. Que el sufrimiento no acabe mis energías. Reconocer mis estados emocionales para saber cuánto estoy viviendo un momento de felicidad y cuánto estoy viviendo un momento de reflexión, de análisis, de comprensión de mi realidad. Y lógicamente, mucha gente hace del sufrimiento parte permanente de su vida. Y el ser resiliente te dice, no, a ver, la vida tiene problemas, por supuesto. La vida es compleja, por supuesto. Pero tienes un elemento resiliente, tienes elementos personales de los cuales vamos a hablar, sí, que te van a dar la pauta y las herramientas para que ese dolor que sientes se convierta en una experiencia, pero no se convierta en un estado emocional permanente para, exacto, ti, ¿no? Y eso es bien importante.
Muy bien. Pues me encanta el que podamos darle esas herramientas a nuestros radioescuchas. De hecho, nos vamos a nuestra primera pausa y regresando les compartimos esas herramientas con las que podemos contar para ser personas resilientes.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta Nos Une. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Si usted nos acaba de sintonizar, le platicamos que estamos tocando el tema la resiliencia y la inteligencia emocional, dos aliados para nuestro bienestar y felicidad. Y está con nosotros el mentor personal, motivador profesional y licenciado en comunicaciones, Alejandro Regino, quien está compartiendo con nosotros toda su experiencia en este ámbito. Y de hecho ahorita nos va a compartir unas herramientas, pero antes de eso nos va a hablar de la carencia de la educación emocional, amigo. Platícanos.
Ok, quisiera contextualizar,
por favor,
de lo que vamos a estar hablando, sobre todo en el tema de resiliencia. Que yo soy un convencido que algo que no tenemos como una herramienta es lo que se define como educación emocional.
Así es.
Y que no es otra cosa más que esta falta de preparación desde que éramos niños, adolescentes, adultos, a saber identificar nuestras emociones y sobre todo saber cómo es que puedo regular mis emociones y cómo puedo tener una autogestión emocional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros pasamos por una etapa compleja, difícil? Esa carencia de educación emocional me hace ver las cosas en una dimensión mucho más allá de lo que es la real. Y vamos a poner el caso hoy de la pandemia, ¿no?
Sí.
¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando hoy en día con lo que nos está pasando de la pandemia? Uno, estamos visualizando muchísimas amenazas, es decir, volteo a mi lado izquierdo, amenazas, mi lado derecho, amenazas, al frente, amenazas,
arriba,
abajo, mi espalda, veo, sí, sí. Lo único que veo son amenazas. Segundo, hemos sufrido cambios no deseados, es decir, se ha modificado mi rutina, mi manera de vivir, mi manera de laborar, mi manera de estudiar, mi manera de viajar, mi manera de vida social, todo se ha modificado, sí, con cambios no deseados por mí. Y tercero, estamos viviendo en una incertidumbre total. ¿Por qué? Porque si recuerdan, nos dijeron que esta situación de pandemia eran 2-3 meses y hoy ya estamos cumpliendo prácticamente un año. Entonces, esa incertidumbre nos lleva a que mucha gente hoy en día, increíble, pero diga, pues no pasa nada, evitan la realidad. Y es parte de esa carencia de educación emocional. O sea, ¿cómo pueden negar algo que es tan evidente? Pero no lo puedo culpar porque no tiene herramientas emocionales de aceptación de su realidad. Es decir, prefiero negarla que aceptarla, y esa es una carencia de educación emocional. Luego, para quienes implica mucha negación la situación real es estar reprimiendo sus emociones. Es decir, yo lo niego para no mostrarme débil, para no mostrarme vulnerable. Pero sin embargo, hoy en día hay testimonios de personas que dicen, yo no creía y hoy le pido a la gente que se cuide. O sea, negaba la realidad y la vida le dijo, ahí te va tu negación, ¿no? Y entonces eso nos está pasando mucho. Tercero, mucha gente estamos distorsionando la realidad. Es decir, la situación es compleja, sí, pero no es el fin del mundo, ¿no? Entonces, mucha gente está apanicada, está angustiada, vive en constante miedo porque distorsiona mucho la realidad. Y aquí lo importante es infórmate, cuídate, protégete, pero no tergiverses la realidad. Es decir, vívela tal cual, ¿no? Luego, muchos de nosotros, ante esta situación de sentirme fuera de camino, actuamos de manera impulsiva, compulsiva. Es decir, no estamos tomando las mejores decisiones. Estamos actuando de manera incorrecta, ¿no? Y es parte de lo que nos está pasando. Luego también, estamos invirtiendo mucha energía. Es decir, la mayor parte de mi energía se está yendo a la basura, al caño, porque no le estoy dando una directriz positiva. Por el contrario, le estoy dando una dirección negativa. Entonces estoy gastando mucha energía. También traemos un agotamiento físico y mental como nunca en la vida. Como nunca en la vida, a pesar de estar sentados en un sofá o estar tirados en la cama. Estoy agotado físicamente, mentalmente, ¿no? Sí. Luego también, cuando yo resisto ante algo, siempre voy a encontrar una motivación. El problema hoy es que estoy desanimado. Y esta situación te dice, aguanta, resiste, supéralo. Pero como yo no tengo motivación, pues lo veo de manera angustiante. Y entonces el miedo, la ansiedad, la indefensión, la distorsión de la realidad es mi día a día. O sea, mi conducta está ligada al miedo, a la impulsividad, porque no logro asimilar la situación que estamos viviendo, ¿no? Luego, vivo en constante sufrimiento. No le encuentro momentos de felicidad a esta situación. O sea, todo es sufrimiento. No tengo trabajo, no tengo ingresos, no tengo paz, no tengo tranquilidad. Y entonces todo es un permanente sufrimiento. El problema es que mi sufrimiento lo llevo a contagiar a los demás. Y empiezo a afectar a los demás con mi negatividad, desmotivación. Y entonces ya en la casa no es uno el desmotivado, es toda la familia, ¿sí? Luego, a ese agotamiento emocional hay que sumarle el agotamiento espiritual, ¿sí? Que es tan importante para nosotros los seres humanos y que sin embargo, lejos de hacer un trabajo espiritual, nos dedicamos a ver pura televisión, nos dedicamos a comprar una cerveza para matar la desilusión y el desánimo, pero no trabajamos esa parte espiritual tan importante en esta etapa, en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es de lo que quiero hablarte. ¿Qué son o cuáles son esos recursos personales para luchar y abatir todas estas situaciones de las que te estoy hablando, ¿no? Que sería el punto al que iríamos. Tú me dices.
Claro que sí. Adelante, adelante, amigo. Por favor, comparte con nosotros.
Ok. ¿Cuáles son esos recursos personales? Es decir, ¿cuál es esa aplicación de la resiliencia para estas situaciones, no solamente del COVID, sino cualquier situación de salud, de pérdida, de dolor, de procesos, de sufrimiento, cualquier cosa? Primero, flexibilidad. Hoy más que nunca necesito dejar de ser cuadrado. Necesito tener pensamientos flexibles, que yo busque opciones, que busque alternativas, que mantenga mi tiempo ocupado, ¿no? Luego,
mi pensamiento positivo.
Así es. Amigo. Siguiente, resistencia. Esto no es un día ni una semana. Esto ha llevado meses ya. Entonces, ¿qué necesitamos? El recurso de la resistencia. ¿Por qué? Porque si resisto, la recompensa viene luego. Entonces, si yo resisto no salir a la calle para contagiarme, ¿cuál va a ser mi recompensa? Que yo no
la
termine
salud.
En una fosa.
Sí, sí, la salud.
Que yo mantenga mi salud. Entonces es importante analizar esa situación. Tener adaptabilidad. O sea, hay gente que se niega a ver una realidad y que quiere seguir viviendo tal cual lo estaba haciendo hace un año. No, perdóname. Tienes que adaptarte a la nueva circunstancia. Tu ente resiliente te dice, a ver, esto ya cambió. Esto es distinto, ¿no? Luego, aún a pesar de toda esta situación compleja, no dejes de fijarte metas. Es decir, yo tengo metas y objetivos que cumplir. No los puedo realizar de manera inmediata por la situación, pero mi fijación de metas no se puede perder. Es decir, yo no puedo dejar de hacer un plan de vida por una situación como esta, ¿no? O sea, fijarte metas. Anticiparnos. ¿Por qué es importante hoy anticiparnos, estimada? Porque ya tenemos una experiencia de un año viviendo esta situación. Entonces, todas las decisiones que hoy tome, las debo de tomar de manera anticipada, no irreflexiva, no. Anticipada a situaciones que yo ya sé, que yo ya he vivido, que ya he experimentado. Entonces digo, a ver, analiza bien qué decisión vas a tomar. Anticípate a que el fin de mes, que no vas a tener ingresos, que no vas a poder ir a tal lado, ¿qué va a suceder el fin de mes? O sea, ¿vas a dejar de existir el fin de mes? No. Anticípate y sobre todo, que no se nos olvide, tenemos que cuidarnos. Es decir, mi instinto de supervivencia, mi lado resiliente me dice, Alejandro, cuídate. O sea, cuídate como un acto de seguir en esta vida y como una manera de saber que el día de mañana, el haberte cuidado no te va a llevar a vivir lo que ha vivido desgraciadamente mucha gente en esta situación, ¿no?
Sí.
Luego tenemos que alentar nuestra curiosidad. ¿Qué significa? Busca información, estúdiale, infórmate,
investiga
qué está sucediendo. O sea, aprovecha el tiempo a través de la curiosidad. El buen humor, a pesar de lo trágico de la situación, de lo complejo de tu situación económica, mantén tu buen humor, cuéntate chistes, baila, canta, ve películas divertidas, no veas películas de tragedia, ¿no?
Sí.
La empatía, por supuesto, es decir, no podemos perder la comunicación, debemos de pensar en algo que se había perdido mucho, que es la empatía hacia el otro, y algo que lo adiciona es la confianza. Hoy más que nunca necesitamos confiar uno en el otro, porque eso es algo que también estábamos adoleciendo mucho, ¿no? Estábamos tan metidos en nuestra vida rutinaria que estábamos empezando a ser seres desconfiados. Pues hoy es tiempo de confiar en tu gobierno, hoy es tiempo de confiar en tu amistad, hoy es tiempo de confiar en tu pareja, en tus hijos, en toda tu familia, en tus compadres, porque son los tiempos de la confianza, necesitamos de la confianza, ¿no? Y, lógicamente, alguien te podrá decir, bueno, y dime cómo comienzo. O sea, ¿cómo inicio todo esto? Primero, reconoce las experiencias que estás viviendo. O sea, acepta tu realidad, ¿no? No la evadas. Reconocer lo que sientes y saber que si es un momento de tristeza, externar, estoy triste, estoy apachurrado, ¿no? No te mantengas como el valiente de la película, ocultando tus emociones. Observar mucho, 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 mucho y desafiar esos pensamientos negativos que de repente vienen a nosotros. Hoy es tiempo de renovarte en tus pensamientos, de enjuiciar tus pensamientos y decir, ¿sabes qué? Este pensamiento no me sirve. Me está llevando al sufrimiento, al dolor, a la angustia. Apoyarte en todos esos recursos resilientes, familia, trabajo, amigos, educación física, deporte, o sea, todos esos recursos resilientes que te ayuden a mantenerte en la brecha hacia la felicidad y el bienestar, que es lo que deseamos y anhelamos todos, ¿no? La intuición, importantísima herramienta resiliente, la intuición. A ver, si hago tal cosa, si realizo tal cosa, mi intuición, ¿qué me dice? ¿No? Mi experiencia, ¿qué me dice? Mi conocimiento, ¿qué me dice? Llenar todos esos huecos emocionales que tenemos, pero con algo atractivo, con algo positivo. O sea, no irme a comprar de manera compulsiva para llenar esos huecos emocionales. No, por el contrario. Agárrate un libro, ponte a platicar con alguien de temas profundos, tengan reflexiones profundas, ¿no? Y sobre todo, entra en acción. Porque una cosa es ponerlo en letra muerta, escrita, y otra cosa es ponerlo en acción, ¿no? Es parte de estos recursos resilientes de los cuales podemos echar mano y de los que yo quisiera que cualquier persona que se pregunte cómo comienzo, bueno, aquí les hemos dado ya un panorama de cómo se puede iniciar este camino, ¿no?
Sí. Oye, amigo, y de acuerdo a lo que comentabas, también es importante decir que muchas veces, si nosotros observamos nuestros propios pensamientos, vamos a dar cuenta que esos pensamientos nos generan miedos inexistentes, porque al final son preocupaciones y miedos que nunca se materializan ni suceden. Entonces uno está anclado en esos pensamientos negativos, teniendo una experiencia bien vívida en tu cuerpo físico, de miedo y de incertidumbre y del qué va a pasar, y realmente no pasa nada. O sea, es más bien el miedo que tenemos que lo que realmente sucede. Entonces sí los invitamos, radioescuchas, a que, como dice mira Alejandro Regino, escuchamos y veamos esos pensamientos que tenemos. Es hora de escoger, como decía, lo que escuchamos y lo que vemos.
Así es.
Y con lo que alimentamos nuestro corazón y nuestra mente. Bueno, pues nos vamos a nuestra segunda pausa y regresamos.
Vallarta nos une. Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le recordamos que tenemos como tema la resiliencia y la inteligencia emocional, dos aliados para nuestro bienestar y felicidad. Y tenemos con nosotros al mentor personal Alejandro Regino, quien es también licenciado en Ciencias de la Comunicación. Alejandro, por favor, platícanos de la inteligencia emocional.
Bien, yo quisiera adicionar al tema del que acabábamos de hablar en la cápsula anterior, que si yo le sumo a mis elementos resilientes mi inteligencia emocional, voy a tener un doble cañón, es decir, voy a tener dos disparos en uno, ¿no? ¿Y por qué es importante pensar en la inteligencia emocional? Porque te da recursos que la propia resiliencia se va a reforzar en ellos. Por ejemplo, a tomar decisiones de manera adecuada, ¿sí? Inteligencia emocional. A saber ganar y perder, es decir, yo estaba acostumbrado a ganar, entonces la vida me está diciendo que también puedo perder. Y entonces mi inteligencia emocional me va a dar elementos resilientes porque yo voy a aceptar que estoy perdiendo, pero que esa pérdida es una experiencia, ¿de acuerdo? Ok, luego, a saber dar y recibir. Estábamos muy acostumbrados a recibir. La inteligencia emocional y la resiliencia te dice, es un círculo, ¿no? Es un va y viene. Entonces das, pero también hay que recibir. A saber qué queremos, a saber querer a los demás, pero también aprender a ser queridos. Luego también a valorar lo personal, muy por encima de lo material. Estábamos muy acostumbrados a valorar la camioneta nueva, a valorar el viaje que podía hacer, a valorar la casa, la zona donde estaba viviendo yo. Y hoy nos damos cuenta que una pandemia pega lo mismo en una zona residencial como en una colonia popular. Entonces hay que aprender a valorar más lo personal que lo material, ¿no? Luego también, a ser humildes. Hoy es tiempo de buscar al otro, de voltear a ver al otro. Déjate de arrogancias, déjate de cuestiones de petulancia, deja de ser clasista, porque hoy de manera humilde necesitas de un doctor, de una enfermera, hasta de la persona que hace la limpieza en el hospital. Entonces, aprende a ser humilde y es parte de una inteligencia emocional, ¿no? A ser muy reflexivos, muy, muy reflexivos, y sobre todo a evitar ser impulsivos, a evitar ser reactivos, ¿no? Ok. ¿Y por qué es importante la suma de la inteligencia emocional y la resiliencia? Porque son las dos herramientas de las que yo puedo echar mano para esto que tanto estamos deseando, que es mantener momentos de felicidad y sobre todo mantener mi bienestar, el estar bien, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos preguntarnos? ¿Sabes cuál es la felicidad en tiempos de pandemia? ¿Sabes cómo tienes que trabajar tu felicidad en tiempos de pandemia, en tiempos de dolor? ¿Qué hacer para alcanzar la felicidad en tiempos de angustia, en tiempos de amenaza, o vas a vivir definitivamente sin felicidad? O sea, ¿te vas a negar ya la felicidad en una etapa de pandemia, en una etapa de dolor? Y, lógicamente, ¿cómo sostengo esta felicidad día a día para yo seguir motivado, deseoso de vivir, con metas establecidas? Pues piénsale, chato, piénsale cuál es y cuáles son esas cosas que te hacen feliz, ¿no? Ok, pero primero, defínete y establece cuál es tu felicidad. Define qué buscas y qué quieres alcanzar por felicidad. Experiencias placenteras, es decir, disfrutar todo aquello que realizas. La alegría, las emociones positivas son parte de tu felicidad. La manera como estás evaluando tu vida, es decir, ¿te sientes satisfecho o te sientes frustrado, derrotado? El sentido que le das a tu vida. La felicidad depende de ti, no depende de nadie. Entonces, ¿quieres felicidad en tu vida? Dale un sentido a tu vida, ¿no? Gracias. Y sentir que mi vida tiene un propósito que realmente vale la pena, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar del dolor y el sufrimiento que estoy viviendo. Dice el libro de la felicidad, me encanta, que la mayoría de los seres humanos quieren ser felices, pero que muy pocos identifican qué tipo de felicidad y cómo alcanzar esa felicidad. Entonces, fíjate, cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿quieres ser feliz? Sí, sí, sí quiero ser feliz. Pero cuando le digas, ¿y qué estás haciendo para esa felicidad? Ya no vas a saber responderte. ¿Por qué? Porque la felicidad con resiliencia implica sentir paz interior, conocerte a ti mismo, pero de manera total, según Sócrates. Aprender a ser resiliente, porque no todo lo que recibo me gusta o es benéfico para mí. Entonces, cuando recibo algo que no me gusta, ¿soy infeliz? No, no necesariamente. O sea, hay cosas en esta vida que no te gustan y no te van a gustar. Pero ese elemento resiliente no te va a hacer que pierdas tu felicidad, que pierdas tu bienestar. Luego, sobreponernos a las circunstancias que esta vida nos depara y nos va a seguir deparando. Ahorita es la pandemia y el año que viene va a ser otra cosa. Pero la vida siempre nos va a poner retos, ¿no? Luego, no dejar que la adversidad defina tu vida. Es decir, ay, pues soy un fracasado, soy una persona que no logra sus metas.
La víctima.
La víctima, exacto. Ay, no. La adversidad no puede definir tu vida. La vida tiene adversidades, pero tú no puedes establecer que tu vida es totalmente una adversidad. El superar obstáculos, siempre, siempre con la parte resiliente, te va a dar la posibilidad de vivir una vida mucho más completa, mucho más plena, ¿no? Y lógicamente recurrir mucho a ese capital psicológico que te va a dar una visión exacta de qué es la esperanza, qué es el optimismo, qué es el control personal de tus emociones. ¿Y por qué? Porque eso va a definir muy bien qué es tu bienestar. ¿Cómo alcanzar tu bienestar? ¿Cómo ir hacia tu bienestar? Uno, cuando experimento salud, felicidad y prosperidad, digo, tengo bienestar. Cuando incluye mi salud mental, hoy tan necesaria en nosotros, eso es bienestar. Sentirme satisfecho de mi propia vida, eso es bienestar. Tener sentido y significado de propósito de vida, eso es bienestar. Construir e aprender nuevas habilidades te nutren para tu bienestar.
Así
Y lógicamente, el bienestar emerge de mis pensamientos, de mis acciones y mis experiencias. Es decir, nadie te va a dar bienestar si no lo buscas y lo consigues tú. Tú no puedes ir a comprar, y a mí siempre lo digo, tú no puedes ir al Oxxo a comprar bienestar. Lo tienes que conseguir tú, ¿no? Y para eso tienes que definir primero, a ver, ¿qué tipo de bienestar estoy buscando? Primero, y el más importante, bienestar personal. Tienes que trabajar esta parte resiliente, esta inteligencia emocional, en busca de tu felicidad y tu bienestar personal. Es lo primerito que tienes que hacer. Segundo, bienestar físico. Hoy, en una situación de pandemia, mi bienestar personal significa que yo debo de buscar mucho mi bienestar físico, mi bienestar de salud. Tercero, un bienestar social. ¿Qué significa? Que debo de mantenerme ocupado de una buena comunicación con los demás. Es decir, yo no me puedo aislar a pesar del miedo. Tengo que mantener un bienestar social, de mantener la relación con mi familia, con mi pareja, con mis vecinos, con la gente de mi trabajo, aun cuando estamos a distancia, ¿no? Porque eso me da a mí bienestar personal y me da bienestar físico, mantener la comunicación con los demás. Luego también el bienestar en el trabajo. Hoy en una situación laboral tan compleja, no podemos ser personas fuente de problemas. Al contrario, debo de buscar un bienestar laboral dando opiniones positivas para sacar adelante nuestro trabajo, ¿no? Aun cuando sea a distancia. Y lógicamente, el bienestar de mi sociedad. ¿Dónde estoy incluido socialmente en Puerto Vallarta? Yo, Alejandro, debo de cuidarme y cuidar a los demás por ese bienestar social, ¿no? Y entonces, ¿qué elementos tengo que trabajar para mi bienestar personal y todos los demás? Primero, emociones positivas. O sea, mantén el camino guiado por tus emociones positivas. Segundo, involucramiento. Hoy más que nunca, hazte responsable y asume un compromiso de involucrarte en todo lo que signifique cuidar tu salud, cuidar tu integridad, cuidar tu trabajo, tus relaciones personales. Involúcrate. Relaciones positivas. Déjate de pleitos, déjate de discusiones. Mantén relaciones positivas porque eso te va a dar bienestar, más en una situación como esta. Encuéntrale un significado a cada cosa que hagas. Si cocinas, si barres, si trapeas, si arreglas una ventana, si riegas una planta, encuéntrale un significado a cada cosa. Si te tomas una nieve, si te deleitas con un pedazo de pastel, encuéntrale un significado. Y lógicamente, fíjate esos objetivos, esas metas que quieres para mantener la automotivación y que no seas una persona que todo el tiempo está hablando de manera negativa porque no ha encontrado elementos positivos en su día a día, ya en una situación como esta de un año de pandemia, ¿no?
Claro que sí. ¿Y sabes qué? Y sobre todo que, como bien dices tú,
pues va un año, pero no sabemos cuánto tiempo más nos va a tocar estar viviendo estas situaciones tan, pues de alguna manera, desafiantes. Y sí, el encontrarle sentido hasta lo más pequeño que hacemos. ¿Has visto la película que se llama Soul? ¿Soul?
Sí, claro, claro.
Que
claro,
es una belleza y se la recomendamos para que usted, si tiene oportunidad de verla, búsquela en la televisión o en los canales de películas. Se llama Soul, S-O-U-L, y es un juego de palabras, de alma y de música también. Y está muy bonita y nos hace reflexionar en el sentido que nos comentas, de cómo a veces esperamos tanto y tanto y buscamos y corremos y todo para afuera, y cuando no, cuando la realidad es que es todo para adentro. Y es como darle sentido a todo lo que hacemos, a abrir los ojos, a despertar, a vernos todos los días, a comerte una fruta, al estar platicando con la gente que quieres y que amas, todos esos detalles. Yo pienso que esta pandemia, pues sí, nos ha dejado muchas situaciones que tenemos que aprender, pero también nos ha hecho poner un alto en el mundo y mirar hacia adentro de cada uno de nosotros. Entonces, sí los invitamos a que esa visión hacia adentro sea de la mejor manera posible y sobre todo teniendo las herramientas con las que tú bien nos has estado enriqueciendo, Alejandro.
Claro, y sobre todo, creo que algo que tenemos que revalorar y tenemos que hacer es reconstruirnos. Es decir, la resiliencia es reconstruirte, es ver la vida con una actitud, con una perspectiva totalmente distinta. Es decir, si te estás bañando, agradece primero que tienes la oportunidad de bañarte. Disfruta, disfruta, no corras, no tengas prisa. Disfruta y encuéntrale un sentido a las cosas, ¿no? Si estás saboreando una paleta, una nieve, disfruta el sabor, verdaderamente goza el sabor que tiene esa paleta o esa nieve, ¿no? Si estás platicando con alguien, reflexiona mucho la oportunidad que tienes de estar frente a alguien que te ama, frente a alguien que te escucha, frente a alguien que te tiene el amor, y que no andes a prisa, que lo escuches, que él logre entender que estás ahí para él, ¿no? Esos propósitos de vida, ese sentido de vida, estábamos muy carentes hace un año, y creo que esta pandemia es la oportunidad que este universo, esta vida, Dios, quienes creemos en él, nos está dando para ser seres más reflexivos, ¿no? Más analíticos de qué desechar y con qué quedarme. Y ahí es donde viene la famosa resiliencia, de que te marca y te establece muchos señalamientos por los cuales tú puedes guiarte para tener una vida de felicidad y de bienestar.
Claro que sí, amigo, pues con esta charla, con esta información tan interesante, nos vamos a nuestra siguiente y última pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos.
Regresamos a su programa de radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Le recordamos que estamos tocando el tema la resiliencia y la inteligencia emocional, dos aliados para nuestro bienestar y felicidad. Y está con nosotros el mentor personal y licenciado en ciencias de la comunicación, Alejandro Regino. Alejandro, antes de que nos acabe el tiempo, por favor, síguenos platicando en vía de conclusiones del tema que estamos tocando.
Ok. Pues creo que el tema de la resiliencia y el tema de la inteligencia emocional son dos temas muy amplios, pero bueno, dado la limitante que tenemos del tiempo, quisiera reiterar como conclusiones que todos estos elementos resilientes en cada uno de nosotros, estas habilidades, estas herramientas que podemos construir y aprender todos, nos debe de llevar a enfocarnos en lo que tenemos, es decir, cuáles son mis recursos, qué es lo que está a mi alrededor, y dejar de pensar mucho en lo que no tenemos. Cuando yo escucho de repente que nuestro gobierno no ha sabido manejar la pandemia, yo digo, pues es lo que tenemos en México, es el gobierno que tenemos en México, es el gobierno que hemos construido, son las instituciones que tenemos, o sea, no tenemos otras más.
No hay más.
Entonces, en el sentido estricto personal es exactamente lo mismo. Enfócate en esas herramientas que tienes. Si te das cuenta que careces de herramientas suficientes, ponte a estudiar, ponte a leer, infórmate para que tengas estos elementos resilientes, ¿no? ¿Qué es estos elementos resilientes? Las experiencias propias, las experiencias de los demás, todo lo que te pueden aportar tus amistades, la gente de tu trabajo, ¿no? El dejar de pensar, lo decía hace rato de manera reiterada, deja de pensar mucho en las cosas materiales, ya deja de pensar que si tienes algo vales y que si no tienes algo no vales. Enfócate más en esos recursos personales de ser bondadoso, de ser empático, de ser comprensivo, ¿no? De ser una fuente de motivación para los demás, porque eso es mucho más valioso que las cuestiones materiales. También, agradecer mucho lo que tienes, lo que posees, es decir, ante la vida, ante Dios, ante el universo, siéntete satisfecho de lo que tienes. Pero aún, si te sientes satisfecho, fíjate metas, establécete objetivos y ve en busca de ellos. Pero que no seas una persona con una vida frustrada, ¿no?
Gracias.
Tercero, punto importantísimo, perdónate tus fracasos, es decir, las experiencias negativas vistas por nosotros como fracasos, aprende a perdonártelos. Es decir, aprende a decir, voy a cambiar, voy a intentarlo de nuevo, voy a seguir luchando, pero no lo establezcas como un fracaso. ¿Por qué? Porque ningún ser humano es perfecto, amiga. Nadie es perfecto, ¿no? Acepta mucho tus fortalezas, pero también observa tus limitaciones. Luego, date tiempo, todo el tiempo que sea necesario, para analizar, revisar bien qué tienes, en qué has invertido tu tiempo, si ha sido de manera adecuada o no, qué es lo más importante para tu vida, qué consideras lo más importante para tu vida, para que te establezcas un plan de vida. A corto, mediano, largo plazo, te hagas una idea de qué quieres para tu futuro. Ten retos siempre y lucha por lograrlos. Te ayudará siempre a levantarte motivado, a acostarte agradecido. Levantarte motivado, acostarte agradecido de la vida, ¿no? También, gasta en experiencias que realmente disfrutes. Es decir, hoy, lejos de comprar ropa, mejor gasta en un viaje. Exacto. Porque vas a disfrutar mucho ese viaje. Y más si lo haces acompañado de alguien que amas, ¿no? Es decir, gasta en experiencias. No gastes en bienes materiales. Gasta en cosas que te sientan satisfecho. En cosas que disfrutes. En cosas que goces. En eso gasta, ¿no? También, muévete, haz deporte, camina, haz que trabaje tu cerebro, haz que las endorfinas sean parte importante porque aminoran el dolor, causan placer, ¿sí? Y lógicamente, realiza todos los días, a pesar de esta situación de pandemia, a pesar de la situación compleja económica, disfruta de tus amistades, de tener actividades de ocio que realmente goces, disfrutes. Léete un buen libro, si hay oportunidad vete al cine, ve una buena película, ¿sí? Pero definitivamente haz algo. O sea, no te quedes sentado, no te quedes estático, no te quedes frustrado, no te quedes enojado, no estés con miedos, no estés con dolor, no estés con sufrimiento. Estos elementos resilientes de los que hemos hablado el día de hoy son enormes herramientas para que yo, Alejandro, tú, Edith, podamos encontrar propósitos de vida, objetivos y metas que cumplir, ¿no?
Claro que sí. Y Alejandro, como bien lo dices, pues mirar para adentro, buscar esas pequeñas, grandes cosas que nos hagan gozar, pensar diferente, disfrutar, aunque sean estos momentos, que nos lleven a un espacio dentro de nosotros donde nadie nos pueda quitar esa tranquilidad ni paz interior, donde podamos desarrollar ese pues momento nuestro, Alejandro, donde digas, este es mío y lo voy a disfrutar este momento, y sentarte y pensar, reflexionar o meditar, teniendo obviamente pensamientos positivos y que nos hagan sentir bien. Y otra cosita que voy a comentar de un momento muy particular que me compartió Alejandro, fue el momento cuando él pudo pasar la Navidad con sus seres queridos y se convirtió en el momento más preciado, de los más preciados que has tenido en la vida, Alejandro. ¿Quieres compartirnos?
Sí, claro. Yo en diciembre de este 2020 que terminó, hice una reflexión de fin de año y yo creo que la mayoría de las personas que me escuchen dirían que fue un año trágico, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero yo lo valoré de manera distinta, a pesar, uno, que en enero del año pasado perdí a mi madre, teniendo escasos 2 meses de haber salido del hospital la primera vez que pasé 4 meses ahí. Y que cuando yo pierdo a mi madre, me di cuenta que lo asimilé con muchísima tranquilidad, porque no significa que no me dolió la pérdida de mi madre, significa que le di mucho más valor a todo ese legado que ella me dejó, al dolor de su partida, al dolor de su pérdida. Y recuerdo muy bien que cuando íbamos a tener la misa de cuerpo presente, porque todavía no empezaba esto de la pandemia, yo me senté en la banca de totalmente adelante de la iglesia y le agradecí a Dios por el tipo de madre que me había mandado, ¿no? Y que en ese momento se la estábamos entregando, pero con mucha tranquilidad, con mucha paz. Porque si bien es cierto que duele, también es cierto que hay que ser agradecidos de haber tenido por 87 años a mi madre. ¿Sí? Entonces, ¿a qué te lleva todo eso? A que esas situaciones complejas, difíciles, sí, las vivas, las aceptes, las asimiles, pero al mismo tiempo las superes. Y eso es un elemento resiliente. Entonces, si la vida te pone la oportunidad de disfrutar una noche con tu familia, disfrútala, gózala. O sea, no te encierres en el dolor, no te encierres en el sufrimiento. Por el contrario, agradece que tienes la oportunidad. O sea, yo te decía, yo salí del hospital el 10 de diciembre creyendo que mi Navidad y que fin de año la iba a pasar en el hospital. Entonces, agradecido de haber salido antes de esa fecha, por supuesto que sí. Entonces, ¿a qué estoy obligado? A disfrutar las cosas, ¿no? Entonces, yo la noche de Navidad la disfruté plenamente con mis hijos. La noche de fin de año fue una noche maravillosa. Fue una noche de mucho amor entre nosotros, limitados por la cuestión de la pandemia. Solamente éramos nuestros hijos y nosotros. Y lógicamente nos manifestamos y nos dijimos cuánto nos amamos y cuánto nos queremos, ¿no?
Pues qué hermoso y muchas gracias Alejandro, el tiempo se nos está terminando. Nosotros les queremos agradecer a ustedes Radio Escuchas pues la preferencia y el estar escuchándonos y sobre todo enriquecerse con estos temas tan interesantes. Alejandro, a ti como siempre nuestro agradecimiento total, te queremos. Sabemos que estás muy bien, vas a estar mucho mejor. Y por favor, de rapidito, háblanos por favor del curso que estás teniendo para este próximo 12 de febrero.
Sí, claro.
Porque el tiempo se nos está terminando.
Claro, claro, claro. Mira, como un proceso de temas que hemos ido preparando y reflexionando para mucha gente que nos hace favor de acompañarnos. El próximo 12 de febrero, ¿sí? Voy a tener el tema de lo que es el perdón. Que creo que es un tema que hoy toma mucha relevancia, porque hay que perdonarnos primero a nosotros mismos por todos esos fracasos o situaciones complejas que hemos vivido, y segundo, que podamos encontrar en el perdón una reconciliación con los demás, ¿no? Con la vida, con el propio objetivo de vida que tenemos. Entonces, ya tengo la fecha, que es el 12 de febrero, lo hacemos por la aplicación Zoom. Ahí en mis redes, en Face, pongo la información, horarios, días, una pequeña inversión que se hace, que lo hago en apoyo de mi propia economía. Y bueno, es parte de este crecimiento y de este desarrollo emocional que estoy teniendo, ¿no?
Claro que sí. ¿Dónde te pueden encontrar por Facebook? Danos tu página y tu teléfono también, por favor.
Ok, en Face es muy sencillo encontrarme como Alejandro Regino Torres. Mi teléfono, por si se quieren comunicar conmigo, es 322-158-4345. Si no contesto en ese momento, significa que estoy ocupado o estoy en alguna actividad, pero regularmente yo respondo a las llamadas perdidas. Y como te decía, en Face es muy fácil encontrarme, ¿no?
Sí, Alejandro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecida siempre, amigo. Te queremos.
Al contrario, a ti la oportunidad de poder reflexionar estos temas contigo y con la gente que nos escucha, y sobre todo decirles que de manera muy humilde, quien desee que sea ir acompañado por mi persona, con todo el amor del mundo.
Pues muchísimas gracias, Radio Escuchas, muchísimas gracias, que tenga una linda noche y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.